Piensa en positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues vamos ya con nuestro Piensa en Positivo, 12 y 36 minutos de esta mañana. Saludamos ya a nuestra psicóloga Castillo Benítez. ¿Qué tal, Castillo? Buenas tardes ya. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en el que va a ser nuestro último espacio de Piensa en Positivo de esta temporada, luego un merecido descanso y luego ya retomaremos el próximo mes de septiembre. Pero vamos a hablar de un síndrome, el síndrome de Otelo, que quizás sí por el nombre no sepa muy bien a qué nos referimos, pero estamos hablando de celos, ¿no?
Estamos hablando de celotipia, de un trastorno delirante con pensamiento paranoide por parte de la persona que lo sufre, un pensamiento paranoico de infidelidad, en la que la persona está convencida totalmente de que ella tiene la verdad absoluta de que su pareja, su mujer, le es infiel y busca pruebas en cualquier hecho, cualquier palabra, cualquier acontecimiento para confirmar que eso es verdad. O sea, que lo que él piensa o ella piensa, o sea, que lo que la persona piensa es verdad. Por lo tanto, estos comportamientos irracionales, que van más allá de lo que es el pensamiento lógico, de lo que es la razón, o de lo que es intentar tratar de convencer o de razonar con la persona de que lo que está pensando no tiene lugar, de que eso no es cierto, pues es imposible, porque la persona no da crédito a la lógica, ni a las palabras dichas con evidencias totales de que eso no es así lo que ellos están pensando, de que su pareja le es infiel, sino todo lo contrario. Buscan cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier acontecimiento, por más insignificante que sea, para confirmar que lo que ellos están pensando es verdad. Y de hecho no es para confirmar, sino que confirman que eso es verdad y que esa verdad es absoluta. Se le llama síndrome de Otelo a la celotipia porque coge el nombre de la obra de William Shakespeare, de Otelo, que representa a un personaje que celoso y que tenía pues todo este tipo de trastornos, ¿no? Y por lo tanto, por eso viene el nombre de síndrome de Otelo. Es cierto que vivir al lado de una persona que sufre de este tipo de trastorno pues se convierte en un verdadero calvario para la persona que lo sufre, y además por el hecho de que por más que la persona se esfuerce el entorno, sobre todo el entorno de la persona que es víctima de los celos de su pareja, por más que se esfuerce no lo va a conseguir, porque es algo serio. De hecho, en muchos de los casos pues sabemos que pueden terminar en agresiones. La violencia de género muchas veces pues su origen, yo diría que en el 90% de los casos pues tiene su origen en los celos, y que muchos de ellos pues terminan pues, como ya sabemos todos, en desgracias importantes, ¿no? ¿Cómo saber si la persona pues está sufriendo de este tipo de trastorno, ¿no? Una cosa importante es que siempre la persona aparece hipervigilante, o sea, vemos a la persona que lo sufre, es una persona que está siempre en estado de alerta y vigilancia sobre cualquier acontecimiento que ocurre en el entorno suyo o en el entorno de su mujer o de su pareja. Por lo tanto, están pendientes del cambio de aspecto, si se cuida más, se cuida menos, de los horarios, de cuando habla, de si habla o no habla, de controla el móvil, controla cualquier cosa, cualquier mensaje, cualquier mirada, el sitio donde está, las horas de trabajo de ella o de él, pero bueno, normalmente porque como en la inmensa mayoría de casos,
sino para el masculino, ¿no?
De hombre, exactamente. Además, se incorporan terceras personas que son desconocidas incluso para la persona que sufre, que es víctima de los celos de otra. O sea, aparece una persona que según el celoso es la con la que la, lo, con la, que la persona mantiene una relación, uh-huh, y que incluso puede ser alguien desconocido para la pareja. Uh-huh. ¿Eh? Y además, por más que se trata de convencer a la persona de que no lleva razón, de que eso es algo que es fruto de su pensamiento y que no tiene una base real, la persona no es consciente de su problema. Rechaza una y otra vez que ella tenga un problema. Y además se vuelve una persona que no controla su conducta. Al contrario, cada vez controla menos su conducta. Cada vez más los celos se están apoderando de ella. Uh-huh. Entonces, tiene percepciones falsas de todo. Como hemos dicho, cualquier cosa, cualquier acontecimiento. Pero además, llega un momento en que, ante un acontecimiento que no tiene la mayor importancia, la persona puede perder el control de su impulso y estallar y agredir. Y necesita dominar. O sea, la persona tiene el pensamiento de que se le descontrola la relación con su pareja, o sea, que la persona con la que tiene relación, su marido, su mujer, pues escapa al control de él, y es todo lo contrario. La persona está sometida al control y el dominio del celoso o de la celosa. ¿Eh? Luego, este tipo de sintomatología, así un poco en modo general, pues nos pueden dar una especie idea, ¿no?, de idea, uh-huh, de si la persona que nos escucha y que los tiene o los sufre.
Uh-huh. ¿Eh? Porque casi hay celos normales, por decirlo de alguna manera, celos que se puedan considerar, bueno, que entren dentro de la lógica, o cualquier manifestación de celos no es positiva, por decirlo así.
Sobre esto hay diversidad de opiniones, y de hecho, autores y personas dedicadas a la investigación dentro de este trastorno, uh-huh, dicen, hay quienes mantienen postura o posiciones diciendo que en todo esto hay un nivel, uh-huh, y otros que mantienen que los celos no tienen nivel, o sea que una persona no puede tener celos,
que los celos son patológicos,
que tú puedes o que la persona puede tener determinada preocupación, uh-huh, porque si no hay un comportamiento adecuado, o si no hay un interés por la otra persona, o la persona detecta que la persona con la que está manteniendo una relación pues ha bajado el interés, pues la pareja se puede romper. Entonces, más bien lo que hay es una preocupación porque no se rompa la pareja y porque la otra persona deje de querernos o deje de estar interesado por nosotros, pero nunca unos celos, porque los celos es desconfianza. Y los celos tienen un origen, y vamos a hablar del origen de los celos, uh-huh, tiene un origen sobre todo cultural, porque estudios hechos sobre si tienen una herencia genética o tienen una transmisión genética o un origen, por lo tanto, biológico, no han sido confirmados. Por lo tanto, los estudios apuntan más bien a que forma parte de la cultura, ¿no? La cultura de dominio de uno sobre otro, o de miedo al dolor, a la pérdida. También las personas con baja autoestima pues tienen muchos problemas de celos, ¿no? Uh-huh. Hay una explicación pues dentro de la perspectiva de género que habla del machismo o que habla de la cultura patriarcal y todas esas cosas, pero bueno, esos son, cada uno los puede concebir de una manera o dependiendo a sus valores o a diversidad de explicaciones, que hay diversidad de explicaciones para entender los celos, pero sí que es cierto que sobre todo se tienen un origen cultural, ¿no? O sea, el deseo de dominar a otro y tienen un componente emocional. Son miedos exacerbados a perder al otro, a que el otro deje de quererme, porque yo me valoro muy poco, la persona se valora muy poco a sí misma, por lo tanto hay una baja autoestima, uh-huh. una falta de gestionar emociones o de resolver problemas, ¿no? Por lo tanto, es inseguridad sobre sí misma, sobre tus propios recursos personales para hacer frente a situaciones que tú no puedes controlar o que dificultan o que ya no son deseadas por ti. Entonces, aquí entran más bien otro tipo de componentes en cuanto al origen de los celos que lo que es la biología, ¿no? Uh-huh. Más bien, pues eso,
cultural.
A lo mejor su origen está en otro tipo de trastornos asociados, por ejemplo, dificultad de las relaciones, las habilidades sociales. Pero sí que a lo mejor se debe a alguna vivencia en la infancia no bien gestionada, algún aprendizaje en la familia, eso que hemos dicho, más bien de tipo cultural, ¿no? Uh-huh. O de aprendizajes no adecuados por parte de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta esto, sobre todo los educadores a la hora de cómo educamos a nuestro hijo en cuanto a las relaciones con otras personas, porque no solamente se pueden dar celos en la relación de pareja, se dan celos entre hermanos, se dan celos entre hijos, se dan celos, no sé.
Hay muchos tipos de celos.
De celos, ¿no? O sea, que estamos hablando casi siempre de celos de pareja, pero celos en el trabajo, celos en cuanto a
no sé, la relación de los hermanos, ¿no? Que ya hemos hablado en alguna ocasión.
Efectivamente, o sea, por lo tanto, a la hora de educar y a la hora de dotar de herramientas y de recursos a nuestros hijos o a los menores, en el caso de educadores, tenemos que tener en cuenta esto, o sea, que no podemos crear este tipo de dominio, esta baja tolerancia a la frustración en las personas, sino que la tenemos que dotar de que la persona pueda hacer frente a cuando las cosas no suceden o sobre esto y a saber mirar los acontecimientos con objetividad,
y con realidad, ¿no?
Y con realidad.
No distorsionar esa realidad que tenemos.
No distorsionar, efectivamente, no distorsionar la realidad. Y para eso es bueno, pues, ayudar a que la persona tenga una sana autoestima, un control adecuado de su impulso y que tenga una también adecuada capacidad de frustración, porque no siempre sucede lo que queremos.
Me llamaba la atención, Casti, perdona, lo que me contaba antes, que una persona con celos, hasta que ella misma no reconoce su problema, es muy difícil que alguien le ayude a alguien que tiene cerca, ¿no?
Efectivamente.
En este caso es indispensable esa aceptación, ¿no?, de lo que le está pasando.
Exactamente. O sea, cuando hablamos de celos y de celotipia, como es lo que estamos tratando hoy, es importantísimo que la persona reconozca que tiene un problema. Porque en los casos de las relaciones de pareja suele suceder que la persona que lo sufre piensa que cuando tiene problemas en pareja, en su relación, es porque hay un problema de los dos. Y entonces siempre enfoca el problema o ve el problema no solo suyo, sino del otro. Uh-huh. Por lo tanto, muchas veces rehúye el tratamiento o rehúye el consejo porque piensa que no solamente es la persona la que tiene que ser sometida a tratamiento o aconsejada, sino que es un problema de pareja, cuando no es así, es un problema individual. O sea, la persona tiene que reconocer que tiene un problema en cuanto de celos y que, por lo tanto, está falseando la realidad y que solamente está buscando cómo confirmar eso. Y atiende y focaliza su pensamiento en determinados hechos, ignorando lo demás. O sea, lo descontextualiza. Solamente mira un hecho sin enmarcarlo y encuadrarlo en todo lo que está aconteciendo allí. O sea, son muy
selectivos,
¿no? Sí. Y focalizan en aquello que corrobora y confirma lo que la persona piensa. Por lo tanto, es un tipo de lo que hemos dicho antes, un pensamiento muy paranoico, con lo que es muy difícil de tratar. Y de hecho, cuando muchas veces las personas que aprecian o quieren a una persona celosa, tratan de darle consejos, incluso la pareja, la mujer, el marido, tratan de decirle que no es así, le se lo razonan, intentan desmontarle el pensamiento, pero aún así siguen sin creerlo, porque la persona está fija en ese pensamiento. Y incluso muchas veces buscan un amigo, buscan un no sé quién, que intente desmontarle aquello, pero es que la persona con celotipia tiene que buscar ayuda profesional. No sirven, en este caso, las amistades, ni sirven personas cercanas. No, tiene que buscar ayuda profesional. Tiene que comentárselo a su médico, buscarse un psicólogo, algo, porque necesita ayuda profesional. E incluso a los profesionales les es muy difícil conseguir que una persona llegue a reconocerse como persona que tiene este tipo de trastorno. En la mayoría de casos, sino en el 100% de los casos, se usa a una tercera persona. Porque, entre otras cosas, porque es aconsejable. Uh-huh. Buscar a un tercero, a una persona, a un familiar, que tiene que ser muy cercano a la persona que padece los celos, como puede ser su madre, algún hermano o hermana allegado a la persona, porque el celoso o la celosa llega a desconfiar incluso del terapeuta. Uh-huh. Piensa que cualquier acción dirigida a ayudarle es para ayudar a la otra persona que se alía con su pareja. Y es bastante complicado intentar desmontar todo esto. Uh-huh. Por lo tanto, el usar a una persona cercana ayuda mucho a que la otra persona, que es de confianza del que sufre de celotipia, pues pueda un poco dudar de si que lo que está pensando o lo que le están diciendo puede ser verdad. Uh-huh. O poner en un poco en cuestión si a lo mejor de verdad es que es un celoso irremediable.
Hacerle un poco pensar y recapacitar, ¿no?
Efectivamente, o sea que es así de costoso, uh-huh, y de laborioso el llegar a conseguir que una persona reconozca que es víctima de sus celos.
Y se puede, ya lo estás diciendo, no es muy complicado, pero ¿una persona celosa puede dejar de serlo?
Claro, sí. O sea, con tratamiento... Uh-huh.
Se puede conseguir.
Porque muchas personas buscan a lo mejor la ayuda médica, o sea, de medicamentos, uh-huh, más bien de fármacos. Pero la ayuda de fármacos no está comprobado que ayuda a superar el problema. Más bien lo que trata un poco es de calmar esa ansiedad o esa, uh-huh, o esa emoción que dispara la agresividad de la persona, pero la soluciona base, el problema.
La base sigue estando ahí.
Efectivamente, ¿no? Y claro, como no puede ser de otra manera, pues tiene unas repercusiones, los celos tienen unas repercusiones en la pareja, o sea, en la pareja del celoso o celosa, y también en la propia persona que lo sufre, ¿no? O sea, la repercusiones en la pareja es siempre pues el deterioro emocional, las limitaciones, y que la persona llega a un momento en que también sufre trastornos emocionales, como puede ser baja autoestima, depresión, incluso agresiones, ¿no? O sea, la persona, de hecho, incluso llega ya en un momento determinado en el que no se ve, o sea, aparentemente la persona lo sufre en silencio y de forma oculta, llega un momento en el que los demás se dan cuenta, porque tarde o temprano aparecen episodios de discusiones con tono bastante elevado en donde antes no se veían, o sea, uh-huh, ya de cara al exterior, delante en un acontecimiento familiar, en un bar, o sea, el problema que en principio queda reducido a un entorno de pareja, ¿no?, de doméstico, pues cada vez es más evidente y se externaliza y los demás lo ven los hijos, si lo hay, lo ven los demás, y eso llega un momento en el que la persona también empieza pues a rehusar salir al la persona que los padece y la víctima, o sea, la pareja, pues llega un momento en el que rehúsa ir a sitios públicos y a determinados acontecimientos, cambia su forma de vestir, siempre va con prisa porque quiere cumplir con el horario, cambia incluso su grupo de amigos, se aísla para evitar discusiones, jaleo, pero esa no es la solución, porque al contrario, ese tipo de conducta y ese tipo de modificaciones de tu rutina, lo único que hacen es reforzar mucho la conducta del celoso y corroborarle de que es verdad, claro, porque lo está haciendo dándole porque es la verdad razón, ¿no? Y por lo tanto, y luego en el individuo que lo sufre, pues la verdad es que pues es terrible estar todo el día pendiente, hipervigilante, un desgaste emocional muy grande, la persona pues entra en un camino autodestructivo en el que se convierte en una carga para todos y la persona llega a un momento en que se siente consciente de que es una carga y pues todo el día tiene que estar revisando la cuenta bancaria por si su pareja saca dinero para gastárselo con el otro, si su pareja está cambiando lo hace por el otro, y una verdadera revisando esto, pendiente del móvil, del WhatsApp, por la noche no duerme, vaya que si me duermo pase algo, o sea, totalmente hipervigilante, siempre en alerta, o sea, con lo que la persona está sin descanso, no consigue descansar ni su mente ni su cuerpo, con lo que hace es deteriorarse todavía más y sumar trastorno a su trastorno. Y otra conducta que aparece mucho por aquí es el consumo de sustancias tóxicas, como puede ser principalmente el alcohol, con lo que
ya se va complicando, una bola, ¿no?, que se va haciendo cada vez más,
se va complicando mucho y afectando cada vez a más personas. Por lo tanto, el síndrome de Otelo o la celotipia es un trastorno que se inicia con conducta o con acontecimientos que no son muy molestos o que la persona cree que haciendo tal cosa o tal otra, pues aquello se soluciona y que lo que se entra es una deriva de la pareja, pero principal de la pareja, porque claro, afecta a los demás, se convierten en personas tóxicas, pero sí que es principalmente del individuo, donde se convierte en una persona que termina no siendo ella misma, o sea, a la que suma trastornos a trastornos. Luego, no es nada que no tenga importancia, la tiene y mucho.
Y sobre todo, hemos escuchado últimamente también que en los jóvenes, en la juventud, existe mucho también ese tipo de comportamiento, ¿no? De celos, que quizá en un principio hasta se está bien visto, ¿no? Lo que tú dices, a lo mejor uno celos, pues mira, que es que me quiere mucho y no quiere que... Eso hay que evitarlo, claro. ¿No? Hay que eliminar
hay
esa idea.
Hay que evitarlo o por lo menos trabajar ese pensamiento o trabajar ese tipo de conducta. A eso contribuye también mucho determinadas series de televisión en las que se idealiza los celos, pero se idealiza como para algo bueno y no en realidad en el daño que ocasiona de verdad a las personas. O sea, series de televisión, que ahora mismo no caigo en ninguna, en las que se ha visto los celos como algo bueno.
Como un signo de amor,
y como,
¿no?,
un signo de amor. O sea, es que parece que si no tenía celos,
no te quería,
es que no me quería, ¿no?, o le daba igual si estaba o no estaba, o si la relación funcionaba o no funcionaba. Con lo que se ha distorsionado de verdad lo que son los celos. Y sobre todo en la gente joven se ve como algo, como una muestra de amor, como algo que confirma que la persona está enamorada de mí. Y tal vez por la juventud, por la inexperiencia y porque en esas edades pues todos miramos la vida de otra manera, un poco más amable quizás, pues lo que hacemos es caer en el grave error que es una idea totalmente equivocada de lo que de verdad son los celos, que es un trastorno, no un acontecimiento bueno para la persona, sino todo lo contrario. Es un arma con doble filo. Nunca es algo bueno un celoso o una celosa. Es una persona que causa daño y que tiene un problema al que tiene que poner solución. Y que al inicio hay que ayudarla a que solucione sus problemas, a que busque ayuda. Incluso en gente joven. Nunca, eso que nos resulta agradable en un principio nos puede destruir. O sea, lo que me resulta agradable de mi pareja, porque yo creo y estoy en la idea equivocada de que lo único que me está demostrando es que me quiere mucho, puede convertirse en aquello que te destruya. Por lo tanto, no se puede ignorar esto y no se puede pasar por alto como de puntilla, y mucho menos alegrarme de eso. Al contrario, me tiene que causar preocupación y decir, esto hay que ponerle solución. Y si no lo soluciona la persona, y la persona debe de plantearse romper la relación.
Es motivo de, puede ser un motivo de ruptura en muchos casos, ¿no?
Y, hombre, previene fracasos y dolores muy grandes pasado un tiempo. O sea, el iniciar una relación con un celoso o con una celosa es iniciar la relación con una persona peligrosa y tóxica. Por lo tanto, si la estoy iniciando, la persona debe de plantearse, por lo menos, a qué se arriesga.
Sí, saber que existe ese problema que está ahí, ¿no?
A qué se arriesga. O sea, estoy arriesgándome a vivir de esta manera y a que esto termine dañándome gravemente.
Pues con esa advertencia, entre comillas, nos vamos a despedir. Síndrome de Otelo y los celos han ocupado nuestro último espacio, Casti. Te agradecemos enormemente esta colaboración semanal y continua con la radio, siempre con temas interesantes y que nos encanta escucharte. Así que te damos vacaciones, pero te recuperamos, ¿eh? No te vayas muy lejos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y te deseamos un feliz verano, que descanse y que disfrutes de
gracias
este tiempo.
Gracias igualmente para todos.
Bueno, pues 3 minutos pasan de la 1, así que nosotros enseguida volvemos con música.
Compañía y cercanía, así es tu emisora, Radio Priego, 107.0.
Llegan nuevos aires.